¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor. Aquí estamos hoy en el Pirata. Este sitio fantástico. Estamos en el polígono de Urtinsa.
Donde los marqueses.
Eso es, en Alcorcón. Aquí, pues eso, con un montón de gente, amiguetes que han venido y, bueno, pues saludando a todo el mundo, por supuesto. Tengo la mano ya de hacer el giro del saludo, que no veas. En fin, sabéis que nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM... telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿vale? Y tenemos un número de WhatsApp, por supuesto. Tenemos el 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Hola.
Hoy este tema que escuchamos lo ha traído, como siempre, nuestro querido Ángel Moreno. Angelito, ¿qué tal?
Estoy que me salgo, Mariano. Vamos, que no me compran en el mercado de caro que estoy.
Vamos, vamos.
Estamos escuchando a, ni más ni menos que a la Britney. Britney. A mi amiga, la Britney Spears.
Britney Spears, mira,
con esta canción de Baby One More Time. Y escucha, mira el piano, como a ver cómo... A ver. Dum, 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 dum.
Tú dices que has sido, has hecho Radio Fórmula, ¿no?
Muchos años.
Esta frase que se aplica. En fin, sabéis, cuando hay un desfogue y tal, y de repente dices, pues uno más, venga, pues se dice esta frase.
Si quieres continuar, baby, baby.
El que sabe mucho de Britney Spears, que le gusta además, que la ha seguido por todo el mundo, es José Luis Márquez, que está con nosotros. Hola. El primo de Felipe González.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya os veo que estáis muy bien vosotros también.
¿Qué tal tu viaje por...?
Estupendo, estupendo, maravilloso.
Por Menorca, bien, ¿no?
Ah, anda, José Luis.
Estuvo con nuestro amigo José Luis Benejan, que es el alcalde de Alayor.
Alayor.
Y bueno, pues ha estado con él allí, departiendo, sí, y tal. ¿Él echa de menos la radio o no?
Hoy, pues sí, yo sí, creo que sí.
Ana, mucho. No mientas.
Él le gustaba
ese
mucho.
Colorcito, y... ¿Ese colorcito de qué es?
Pues eso, de la playita.
Del sol, del barco. Claro. ¿A qué te crees que iba en barco? Excepto lo que pasó.
Un incidente podría... que luego, a lo mejor, si quieres contarlo. Claro.
Yo lo que sí le dije a José Luis, digo, hablaremos de ti, y sobre todo yo, en el primer programa que llegue.
Sí.
Y dice, dar un abrazo muy fuerte, Mariano. Digo, sí, a ver si lo voy a dar tan fuerte que.
No me abarcas todo, no me abarco, José Luis. No. Yo sé que. A ver, la Biblia dice que hay que perseverar. Yo entiendo tu perseverancia.
Es que esta me la escucho en la ducha.
Ya, pero es que el resultado no es muy...
Pues salgo muy bien de la ducha, cuando escucho esta canción.
No, sí, a mí lo de salir tú de la ducha, me imagino, pues no te he visto nunca salir de la ducha.
Mejor para
te he visto salir de otros sitios peores. Pero de la ducha en concreto no te he visto.
Pues es un espectáculo.
Sí, ¿no? Me tendrías que ver a mí.
Podríamos hacer un dúo. ¿Os ha gustado?
Britney Spears.
No, pero ¿os ha gustado?
Esta chica, sí.
Ella, sí.
esta chica que sabemos de Britney Spears, hombre, ¿sabéis algo de ella?
Yo sé mucho. Es una chica a la que admiro mucho, porque tuvo un problema con su padre. Sí. Vaya padre, yo no quisiera ser un padre.
El padre de Britney.
Hombre, la tuvo coadyugada. ¿Se dice coadyugada?
Coadyugada, subyugada.
¡No! Eso. Yo sabía que era yugada, pero no sabía si era
sub. Yugada era, pero...
subyugada.
Sí. Yo que le tengo envidia es a Kevin. A Kevin, Kevin. Tu marido.
Ah, sí, se llama Kevin, el marido. Sí. ¿Está casada?
Sí. A ver, no sabes nada de Britney Spears.
A ver, se lo ve el padre.
Hombre, tiene dos niños.
Yo sé que tiene un pianista muy bueno y un batería fenomenal. Sí.
Baby, ya. Vale, Ángel, déjalo lo de la crítica musical, casi mejor ni lo obviemos. A ver, hoy tenemos varias cosas. Aquí tenemos hoy pues un tema importante que me pone José Luis con riqueza tipográfica y en negrita está todo de sección de José Luis, como diciendo, ojo, que puede ser importante.
Puede ser importante.
Que vuelve José Luis.
Entonces José Luis vuelve con su sección que tiene además... sintonía y todo eso, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Venga, pues adelante la sección de José Luis.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Cuéntame un cuento, José Luis.
Pues te voy a contar una historia. No es un cuento, es no una historia. Wow.
¿Tuya o de un amigo?
Hay diferencia entre el cuento, la historia y el chiste. Sí, son tres cosas diferentes.
Exactamente, exactamente.
Tú vas ahora precisamente con la historia.
Hay historias que pueden ser verdaderas y otras que no tanto.
Una historia que se puede convertir en cuento
o
en chiste después de mucho tiempo. Lo vas cortando y vas.
Este es un chico, yo lo sé porque a través de unos familiares me lo contaron.
Él personalmente no lo...
No lo conozco. Bien. Es un chico joven.
Esto es una cosa que te han contado de él, el entorno más cercano de él, quizá.
Lo que le sucedió, sí. Un tío suyo, que sí le conozco.
¿Político o carnal?
Y me dijo, carnal.
Carnal, tío carnal.
Entonces, este chico se dedica a hacer transportes aéreos, tiene una avioneta en África, y lleva cosas de un sitio a otro.
En una avioneta pocas cosas lleva.
Los espacios son muy amplios en África, hay que hacerlo en avioneta. De hecho, todos los ranchos tienen... un pequeño aeropuerto para poder aterrizar las avionetas.
Casi en la puerta de casa, porque esta avioneta no es una avioneta, no es muy grande, es mediana, pero le vale lo suficiente. Vale. Y me contaban que tuvo un problema un día. Él había salido de Sudáfrica y estaba volando y de repente tuvo un problema que perdía combustible.
Vaya. ¿Aceite o gasolina?
No, combustible. Combustible.
Gasolina. Perdía...
Y entonces... se vio que no sabía qué hacer porque había mucha maleza como selva.
Estaba volando cuando empezó a perder gasolina.
Exactamente.
Pero era el piloto él.
Claro, sí, iba solo. Además.
Iba solo. Iba con el paquete.
El paquete y él.
Iba con sus paquetes y sus cosas, sus correos.
Sus paquetes eran varios. Paquetes.
Claro.
Yo creí que era un
paquete. Los paquetes normalmente tienen
no
eso,
va a utilizar
cosas.
Una avioneta para un paquete.
Exacto.
Eso no.
Bueno, puede ser, si es grande el paquete.
Hombre. Claro. Pero no.
Ahí viene el piloto con un paquete.
Con un paquete va seguro. Vale. Bueno, vio un poco que estaba no muy lejos una isla, que él no sabía ni qué isla era, ni dónde estaba, porque nunca la tenía. Ahí. Y entonces, empezó a bajar y vio una explanada grande y dice, aterrizo.
Aquí mismo.
Bueno, aterrizó. Sí. Y nada más aterrizar, él se baja, empieza a mirar la avioneta.
Lo que hacemos todos, pero él no tenía ni puñetera idea cómo arreglarlo,
Pero
hacemos todos cuando se estropea el coche, levantamos el capó y miramos. ¿Y qué ves? Nada, pero es que no ves nada, ¿no sabes?
Y si viene la policía y dice, ¿qué le pasa? Y dice, no sé, creo que es la trócola, pero no tengo.
¿La qué?
La trócola. Lo que sabría siempre.
Siempre. Entonces miró porque quería saber dónde se estaba perdiendo mucho combustible o le quedaba o podía otra vez despegar.
Claro, retomar el viaje.
De repente, salió un grupo grande de nativos de allí de la isla.
Wow. Sí,
con el jefe a la cabeza.
¿Que tenían alguna característica especial? O...
Bueno, pues ellos decían...
Al nativo estándar, digamos.
No, ellos decían que eran todavía los que...
Caníbales.
Caníbales, sí.
Es que lo tengo aquí en el guión.
Sí.
que me ponía...
íbamos a poner...
Ah, no lo decías...
Me ha llamado la atención, ¿no? Ha dicho yo, mira, son caníbales.
Decía que todavía eran caníbales.
Ah, todavía, o sea...
Todavía eran caníbales.
O sea, era un resquicio cultural que les dejaba a ellos en esa...
Vamos, ellos comían de todo, pero no le importaba a este meterlo en la olla.
Sí, sí, claro. Si había alguno ahí, decía este para acá.
Y este, lo que le dijo el jefe fue, oye, tú has llegado aquí a molestar...
A molestar.
A molestar. Porque aquí vivimos muy tranquilos.
Qué borde el jefe, ¿no?
Está la gente muy contenta y tú ahora aquí con estos aparatos y demás lo que haces es contaminar y molestar.
Vaya.
Y te digo una cosa. Si tú quieres salir de aquí, tienes que hacer tres cosas.
¡Wow!
Tres cosas.
Una. Dice, nosotros aquí tenemos viñas, ¿eh? No te creas que tampoco somos tan...
Hacían vino.
Y hacemos un vino muy bueno. Y la primera va a ser que te tienes que beber un tonelito de 10 litros de vino.
Vale, no empezamos mal. No empezamos mal.
En 10 minutos.
Pero, un poquito.
Ojo, Ángel, en 10 minutos.
En 10 minutos.
No es lo mismo.
No es lo mismo
que me da envidia.
Tú en 10 minutos no te tomas...
Bueno.
¿Cuántos litros? ¿10?
10.
Va, si me pongo...
Tú, si llegas a 8...
A 8, puedo.
Por eso, pero 10...
Pero no, a los Juegos Olímpicos podrías.
Sí, este del tinto, 100 metros tinto.
Vaya.
Bueno, pues entonces dice, ¿la segunda qué es? Dice, tenemos ahí una cueva que tengo un león metido.
Sí.
Lleva 5 días sin comer.
Uf.
Uy.
Lleva 5 días sin comer. Y tienes que entrar y cortarle la melena.
Cortarle la melena a un león que lleva 5 días sin comer.
A ver, ¿a máquina o con tijera?
No, allí como pudiera. Entonces.
A mano. No le explicaron la técnica. O sea, tú...
A mano. Pelo a pelo.
Tú le cortas la melena y ya está. Bueno, dice, y la tercera es que le tienes que dar placer sexual a esta joven, bueno, a esta solterita que tenemos aquí en la tribu.
Una chica soltera de la tribu.
Solteva, que lleva muchos años soltera.
Sí.
Wow.
Bueno, y le tienes que dar placer durante por lo menos 15 minutos.
Joder.
Entonces el chico...
O sea, ahí, pim, pam, 15 minutos claro. Para...
También podía ser un chico en vez de una chica soltera.
No, era un chico. No cambié...
Era una chica,
Ángel. Historia, no cambié la historia.
Vale.
Además, tú estabas allí ni nada.
No, entonces...
Ni te lo han contado.
El entorno sí.
Entonces, dice, ¿qué hago? No tengo más remedio que intentar hacer las tres pruebas. Y le dice al jefe, vale, de acuerdo. Venga, empieza con la primera.
Primera prueba.
El vino bien.
El jefe hizo un gesto y mandó a traer
el vino. La Cuba, ¿no?
Y trae el tonelito de 10 litros. Empezó a beber,
¿Era tinto, blanco?
Tinto,
o
tinto,
rosado.
No lo he visto, allí no tenían blanco, era todo tinto.
Todo tinto.
Y empezó a beber.
¿Sabemos la uva que era? No.
Tampoco. No lo sabían ni ellos.
Vale.
Creo yo. En 10 minutos, ¿eh? Entonces bebía, se lo bebió.
¿En 10 minutos se bebió 10 litros?
Bebió 10 litros.
Miedo.
Empezó y vino,
o sea, eso
y no
va a litro no por minuto.
Por minuto.
Esto es...
Pero luego no podía con lo otro.
La sed que hay que tener.
Pero vamos.
La sed que hay que tener, Cuidado.
Y ganas de vino. Y sin tapa.
Sí. Es que si hay tapas, en 10 minutos no le da tiempo.
Claro.
Bueno, pues
si
le
pica
15,
la tapa, no...
Le daban 10 o 15.
Sí.
Total, ¿qué pasó? Pues que el chaval a los 3 minutos estaba como una cuba.
El chaval, porque sabemos porque la edad que tiene este chico.
Era joven.
A ver, más de 18 para ser piloto, sí, o más de 18.
Vale. Bueno, puede ser treintañero, ¿no?
Treintañero, bien.
Sí, pues ahí va. Entonces, edad. Vamos. Salió. ¿Puedo contarlo ya, Ángel?
Sí, perdón.
Es que llevas un día.
¿Cómo te gusta ir a venir, de verdad? Emilio, no de esta
manera. A mí me parezco más gente.
¿Cómo se quedó este chico? Pues se quedó pues así, ya. Se le quedaron la boca.
Claro, lógico,
ya no, no podía.
O sea, tenía ya un pedete lúcido, digamos.
Hombre, ya te digo. 10 litros.
Vamos.
Se va derecho al jefe y le dice, oiga, la segunda prueba. Dice, pues venga, al león. Dice, se mete en la cueva. El león no paraba de rugir.
Y no se lo comió.
Seguía y 10 minutos y venga león. Ahí. Y ya sale. Salió
de la cueva.
De la cueva.
El león
de arañazos.
Me imagino. Fíjate ese león, macho, cortándole
la cara, los brazos, las piernas,
todo.
En el pecho, un bocado en la nalga derecha.
No sigas.
Bueno, el tío salió, además.
Destrozado.
Y se va derecho al jefe y le dice: oiga, jefe, ¿dónde está la chica esa, muchacha? Que hay que cortarle la melena. Anda.
Madre mía, ahora lo he pillado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Tú también, Ángel, has cogido?
No, pero si se ríe, Mariano,
agárralo.
Entiendo que el león no se lo comiera.
Claro, no, claro. El león...
¿Cuál era?
Tú estaría a punto de decirle, ven aquí que te voy a comer.
No, ¿cuál era la segunda prueba?
El león le dijo guapo cuando se
mató. Sí, sí, se me dijo guapo.
Guapo.
Sí, sí, sí. En fin, bueno, pues es una historia real, me imagino.
Es una historia,
¿no?
Real, claro. Lo que no le pase a la gente.
Muchas gracias.
Qué fuerte has vuelto, José Luis. Es que...
¿Pero tú sabes cuál era la segunda prueba o no?
Sí, la de mantener relaciones con el león, ¿no?
¿No?
Ah, no.
Joder, déjalo, tío. Buenas noches. Señor. Buenas noches. Bienvenido.
¿Hemos empezado ya?
Sí, sí, ya. A ver, lo que pasa que, claro, Ángel, tú es que destripas todo porque no te enteras de la película.
Que no, que ha olido el vino. A ver, que es un programa de humor. Sí, sí. Le estoy dando,
y ha olido el vino historia, y dice yo...
El chiste, o sea, el cuento es muy bueno.
Sí.
El cuento es muy bueno.
Sí, sí.
Muy, además, muy en su sitio.
Sí.
Muy adecuado para estas horas.
Exacto.
Perfecto.
O sea, chiste blanco.
Para dormir.
Sí, para dormir exactamente...
Hombre, claro.
Bueno, sí, con el vino sí. Con lo otro no. Pero, con lo del
pero
león,
vamos, un chiste, quiero decir...
¿Cómo se fue el león? Vamos. ¿No?
A ver, Ángel, que el tema es que él confundió el segundo...
Ya.
El segundo esfuerzo con el tercero.
Pues mira, a mí ni con 10 litros de vino me hubiese confundido con la tercera prueba. O sea, la segunda no sé, pero la tercera no, hombre. No.
A ti yo creo que el león te hubiera comido.
Pues sí, probablemente.
Sí, sí, porque tú hubieras llegado allí, ven que te corto el pelo, sí, tal. Sí,
no le gusta, sí, no le gusta.
Eso. Sí. En fin. También tenemos sección de Ángel Moreno hoy.
Por supuesto, sí. También supuesto. Una historia.
Sí, sí, además tienes tu sintonía, ¿no?
Por favor.
Perfecto,
por
pues favor. La sección de Ángel Moreno.
¿Te gusta, Mariano?
Sí, me gusta, sí, pero vamos, no sé qué tiene que ver con tu sección.
Yo tampoco bueno, he encontrado el hilo, no lo he encontrado. Pero si me la ha puesto el maligno, yo tiro millas.
O sea, que no la has elegido tú, digamos que has tenido asesor.
Sí. No, es que le ha gustado al maligno lo de... Ahí, el león me ha dado un beso.
Quítale
ahora.
El barril.
Llévate al león, barril. José, llévate al león, hombre. Que ya ha cogido cariño. A ver, no.
Voy a se contar llama una... Rodolfo.
Rodolfo, sí, bueno. Voy a contar una historia de restaurantes.
¿Ah, sí?
Sí, porque además como yo...
Felicidades. Mira,
no, yo me abro en canal en todos los programas.
Sí, es cierto.
Y te tengo que contar... Espera, dame un cuchillo que me voy a abrir en canal.
Bueno.
No, te voy a contar un secreto, Mariano, que no te lo he dicho hasta ahora. ¿Cuántos años llevo viniendo al programa? 4 o 5 años. Desde el 17.
No sabría contar.
Desde el 17 y 18. En 1917 empecé contigo. Sí.
lleva ya tiempito.
Sí,
¿eh?
Sí. Pues te tengo
que digo porque mi cuerpo lo nota. ¿Eh?
Sí, no. Pero ¿sabes por qué yo vine a Metro Peligroso?
No.
Porque este programa se hace en restaurantes y después del programa cenamos. Y a mí eso...
Bueno, la cena es lo que te
motiva a mí. Sí, a mí, ¿no? Lo del programa... A ver, ya le he tomado cariño al programa. O sea, ya... Ahora ya el programa me gusta. O sea,
y pero, otras cosas.
Pero al principio era el restaurante.
O sea, al principio tú lo que venía era por la llanta.
La llanta y el perverso.
La llanta del llantar, digo.
El llantar, o sea, sí, la llanta.
No iniciado que sepan.
Sí, porque a mí las llantas de coche no me gustan ni crudas.
Llanta
ni
de llantar.
De llantar. Bueno, entonces a mí siempre me ha gustado, o sea, en la época opulenta de éxito de mi vida... Que la tuve también.
Sí, hay que decir que Ángel Moreno tuvo una época opulenta, como bien ha dicho.
Exactamente, aunque parezca lo contrario, pero vamos, muy, muy opulenta. Entonces, a mí me gustaba. Por ejemplo, yo los jueves volvía de Valencia y llegaba a Madrid de tómbola. Entonces, como siempre había una buena audiencia, pues yo llegaba a la oficina y a mi círculo de confianza, a mi entorno próximo,
sí,
que se dice ahora, me los llevaba a comer. A restaurantes normales.
¿De cuántas personas hablamos de tu entorno?
4, 5, 6...
4 o 5 personas de confianza tuya, ¿no?
7, 8, hasta 20. Tenía mucho...
O sea, cuando estaba muy confiante, como muy diría confiante, Cristiano, sí, sí. Ronaldo.
Ya, luego ya no está ninguno, pero estaban.
Entonces, ¿y cuántos tenedores en el restaurante?
Ahí está la cuestión. A veces los llevaba al lado... Bueno,
al menú.
Había un restaurante que era muy bueno, que era un restaurante de La Vaca. Que se comía muy bien, y todos íbamos ahí, pero...
De La Vaca Argentina, dices.
Exactamente, sí, vale. sí. Pero bueno, también me los llevaba a sitios buenos a comer, pero yo comí...
O sea, quiere decir que La Vaca no era bueno.
No, La Vaca era buenísimo.
Pero dice, también me lo llevaba a sitios buenos, como que no entraba La Vaca.
A ver,
en el
La Vaca Argentina es una franquicia buena.
O sea, no me gusta que hieras cuando hablas.
No, yo no quiero herir. Yo quiero chantar. Entonces, bueno, pero yo luego a mí me ha gustado el comer bien. El comer bien. Entonces, en Madrid yo
iba... Lo que llama la gente un gourmet.
Un gourmet, exactamente. Vale, perfecto. O sea, yo he ido con la que era mi compañera, mi mujer, sí. Mi amor. Como te estuve... Digo, perdón, bueno. Espera que me voy. Que me iba a comer a distintos restaurantes. Por ejemplo, yo conocía mucho a Abraham, al dueño de Viridiana.
Abraham.
Pues Abraham. Sí, ya tiene sus años, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues yo me fui a Viridiana. Bueno, a mucho, a Balzac. Balzac, sí. Al lado del Congreso, que era un restaurante, bueno, que estaban ahí todos los del PP, sí, siempre. Sí, sí. Yo íbamos a comer. Pero, como yo vivía en Las Rozas, antes de Las Matas, Las Rozas, y luego estaban Las Matas. Pues,
y luego Las Rozas, claro, ¿qué ha dicho?
Sí, bueno, cosas de él.
Sí. Entonces, me iba... No, en Torrelobones había un restaurante,
sí,
que era de unos amigos nuestros. Entonces, íbamos a comer todos los domingos allí.
Torrelobones, que sabemos todos que tiene...
Tiene el casino y otras cosas.
Y la tranca.
Exactamente, la tranca y eso. Entonces, yo a ese restaurante, que permaneció abierto mucho tiempo, pues fui del 2000. Al 2000 siempre acompañado.
Al 2000 siempre.
Al 2006.
Al 2006. ¿Qué has dicho? Del 2000 al 2000 siempre. No, y digo yo.
Al 2000 siempre todavía seguimos. No, estamos en el siglo XXI. No, pero entonces siempre iba acompañado de mi esposa y, bueno, y mis hijas y amigos. Y, pero siempre con la. Pero ese restaurante fui muchas veces y ya iba a partir del 2006 acompañado de distintas señoritas.
Porque no. Ocurre un hecho en tu vida y es que ya
estaba divorciado.
Tu matrimonio se rompe, digamos.
Exacto. Entonces tenía
y a partir del momento que tú te divorcias, empiezas a ir con señoritas diferentes cada vez.
Señoritas sin retranca. Novias formales.
¿Tú qué te hacías? Novia formal cada semana, me imagino.
No, duraba mucho. Bueno, un año y medio.
A ver, Ángel, tío, sé coherente con lo que estás contando, Ángel, porque no podemos engañar a la gente.
Sí, mira, vamos a ver.
Tú me estás diciendo que tú ibas mucho a ese restaurante en concreto. Y que primero ibas con tu familia, la que tenías y tal, y que en un momento que te divorcias y a partir de ahí empiezas a ir con señoritas diferentes.
Sí, que fue del 2006 al 2009.
Del 2006 al 2009, ¿cuántas señoritas pudieron ser diferentes?
Seis
señoritas, con lo cual no pudiste estar dos años con cada una, porque eso supondría 12 años. Seis por dos, 12, no pare, tío.
No, exactamente, bueno, sí. No, pues, pero a ver, era el restaurante de unos amigos, se comía la casita. Era un restaurante impresionante. Pero el metre... Ya me conocía, nos invitaba siempre a los postres, siempre. Y yo en esa época siempre comía con champán, con cava. Cava. Uno muy famoso, Jubilee Camps.
Jubilee Camps.
No es publicidad, pero si me podéis enviar una cajita todavía, me lo agradezco. Bueno, entonces yo comía. Entonces ya el mes me conocía. Y me acuerdo que la última vez que, antes de que lo vendieran, mis amigos lo vendieron, iba muy bien, pero ya sé, quisieron dedicar, es muy sacrificado la hostelería, es muy sacrificado. Ya el último día ya teníamos confianza. Me dice, don Ángel, y dije, hombre, no, ya te he dicho que me llames Ángel. ¿No? Dice, te puedo decir una cosa. Dice, tienes muy buen gusto con el cava, porque siempre que te ofrezco uno nuevo, eso. Y decir, comes, siempre eliges muy bien los platos y tienes muy buen gusto con las señoritas que te acompañan.
Ya.
Porque vaya, eran
mujeres. Llevabas, digamos, señoritas muy guapas, muy...
Sí, sí. Pero yo, como dejaba buena propina...
No que llevabas, sino que ellas te acompañaban así.
Exactamente. Pero, o sea, yo me portaba bien en todos los restaurantes donde iba. Había un... Y ahí viene la historia.
Define portarte bien en un restaurante.
Que yo dejaba buena propina.
Eso, básicamente, es portarse bien.
Ser educado. No eructar, no gritar, no dar palmas al camarero.
No correr alrededor de la mesa.
Sí, no llamar eso, las palmas. O sea, lo importante, no llamar al camarero dando palmas.
Sí, no comer con la boca abierta.
Ni llamar, chico, ven aquí. No, eso, yo me he portado muy bien. Entonces, había un restaurante con estrella Michelin en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, en el que fui dos o tres veces. Y me acuerdo que ahí viene la historia, porque eso es difícil de que le haya pasado a alguien.
Ya.
Que no sea un cliente...
O sea, la historia realmente... O sea, todo esto que has hecho es un preámbulo...
El preámbulo...
Para contar la historia.
Sí.
Vale, esperemos que sea interesante, porque si no va a ser una cagada.
No, a ver, pues yo en 2006...
Sí.
O sea, volvemos al 2006.
Sí.
Junio, yo cumplo años...
O sea, tú cuentas historias en flashback.
Sí, claro. Va. O sea, yo, Yo cumplo años.
A la vida, sí. Y luego ya.
Yo cumplo años, es que eso me viene porque dentro de unos días cumplo años.
O sea, sí,
de,
y yo.
De este fin de semana. O sea,
tú también cumples, ¿no, Mariano?
No, pero es que no.
Yo ya he cumplido este año. Ya
¿qué dices? Yo cumplo años y nosotros.
Yo cumplo el día de San Patricio, el 17 de marzo.
No, no, pues yo lo cumplo por si los oyentes sí. quieren hacerme un regalo, este sábado 8 de junio cumplo años, o sea que podéis hacer todos los regalos que queráis. Bueno, pues entonces, yo siempre hacía fiestas en mi casa.
Perdón, a la audiencia, es de broma, ¿eh? No mandéis regalos que...
No, ah, no.
O sea, para quiero decir, mandar regalos en general. Tampoco...
No, no, mira, de hecho ya me está sonando el móvil, ya, mira, lo acabo de decir, ya me está sonando el móvil, a lo cojo. Ya. Entonces, bueno, a lo cojo, pues ya viene el pirata. Entonces, bueno, el 2006 fue un año malo para mí.
Malo.
El 8 de junio, que era mi cumpleaños, yo en vez de hacer fiestas en mi casa, pues hice una comida con... En petit comité, 6 o 7 personas en el Escorial.
Sí, porque ya no, digamos que ya tampoco había tanto.
Sí, no, había mucho. No, había.
Había.
Sí, pero me iba a divorciar y sí. mi padre estaba muy malito. Entonces no era.
No estabas en condiciones, óptimas para.
No, entonces fui con 8 personas.
Para hacer un fiestón.
Exactamente. Vale. Fui con 8 personas a comer este restaurante impresionante en el Escorial. Había poca gente y me acuerdo que, bueno. Pues me cantaron el cumpleaños feliz y vino el dueño del restaurante,
sí.
que nos conocía de haber venido 2 o 3 veces,
claro.
y me dijo, ¿de quién es el cumpleaños?
Y dijeron, de Don Ángel.
De Don Ángel. Claro. Y hombre, haberme lo dicho. Y digo, no, felicidades, muchas gracias. Te voy a hacer un regalo.
¿Te voy a hacer un regalo? Te dijo, sí. así tal cual.
Aquí viene la noticia.
Te voy a hacer un regalo.
Te voy a hacer un regalo. ¿Sabes lo que me regaló?
No.
Un mechero.
Una trufa blanca.
Sí.
De 450 gramos.
¡Wow!
Perdón, ¿sabes cuánto vale?
Una pasta. Eso vale un pastón.
Está ahora mismo en el precio más barato 6.000 euros. Tú supón que fuese 6.000 euros en el 2006, entonces era más caro.
Un pastizal.
Era más de
3.000 euros.
Era más de 3.000 euros.
O sea, 450 gramos de trufa blanca.
Sí.
Por favor.
Pero además, y que me dijo, me la acaban de traer hoy y toma. Y era una bola. Una bola. O sea, 3.000 euros me regaló, hijo, para ti. Porque es tu cumpleaños y bueno...
Una pregunta, porque es importante. Sí. ¿A ti te gusta la trufa?
Me encanta.
Vale, menos mal, porque si no, fíjate...
Me encanta. Imagínate. Me la comí en menos... O sea, no llegó a la paga extraordinaria de junio. Sí. No llegó.
O sea, que tú eres capaz de comértela a bocados, digamos, la trufa.
Eso, lo intenté. Le intenté pegar un mordisco y ya vino el dueño y...
Hay que rayarla.
Claro, la rayaba con todo. O sea, con tomate, hasta con arroz con leche le ponía un poquito de trufa, que no me gusta, y le ponía trufa para que eso.
Sí.
O sea, ¿a quién le ha hecho el dueño de un restaurante 3.000 euros en una bola de 4?
Hombre, me parece, a ver...
¿A qué es buena la historia?
Es buena la historia, pero dentro de la originalidad creo que hubiera sido mucho más efectivo que te hubieran regalado el cerdo que pilló la trufa. Eso.
Sí, porque, por listo, ¿no? Porque para
dice, mira, llevo el cerdo este, que este es el que ha pillado esta trufa. Y te la enseña, pero no te la da.
Claro, pero a lo mejor iba a pasarse ya, Mariano.
Vale, no, y tú al cerdo ya lo pillas, le pones nombre, tal, te lo llevas al campo, te va buscando trufas él.
A la trufa le puse nombre, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo se llamaba la trufa?
Escoriala.
Ah, claro, por aquello de que era en el
Escorial. Claro, en el Escorial, pero me duró poco, pero qué buena estaba.
Ya.
O sea, y además, ese restaurante, nunca lo olvidaré, ese detalle que tuvieron conmigo, para que veas esa historia que he contado.
Muy bien, Ángel.
¿Te ha gustado, Mariano? Porque
me ha gustado, sí. No sé nunca si la historia la cuenta porque es graciosa, porque tiene cosas jocosas de broma y de risa y tal, o porque te gusta tirarte el rollo con la gente y decir... Vosotros sois unos tiesos que no habéis tenido nunca una trufa.
Estoy lanzando indirectas a ver si me regalan aquí el Piratas. O sea, el cerdo.
Sí, una trufa te van a regalar. Por la parte de. Sí, ya me imagino.
También me gustan las trufas. Las trufas de chocolate también me gustan. Pues nada.
Yo creo que lo dejas en el aire, ¿no? O sea, si alguien quiere regalarte una trufa...
Que ya es mi cumpleaños y todo esto, pues yo admito cualquier regalo.
Estamos hablando de una trufa ya talludita de la NBA, ¿eh? 450
gramos
de trufas. Casi medio kilo de trufa, ojo.
Unos 3.500 euros ahí.
Que ahí te salen huevos por un tubo, para hacer con trufa, digo.
Sí, hombre.
Con frito con trufa le pones un poquito.
Pero bueno, y con la pasta y...
Sí, la pasta, a cualquier cosa, la trufa... Pasa que a mí, cuando la trufa está muy presente, quiero decir, sabe mucho, demasiado a trufa, no me gusta, porque me gustan los sabores de los platos, ¿no?
Sí, pero la, si la, no... trufa, la trufa tiene un sabor que...
No, no, que sí. Que
pero
sí.
Es para dar un toque, simplemente, claro, un claro. toque.
Bueno, yo le daba un toque. Hombre, normalmente le daba un toque, pero con eso le daba un toque y...
Bueno, con eso podías hacer... Vamos. Darle varios toques, porque sí. era como un balón, le podías hacer virguería. Sí, sí, sí. Vale. En fin. Bueno, Ángel, muchas gracias por nada, esta nada, historia nada, que nos has contado. Claro. Y que,
el 8 bueno, mi cumpleaños, ¿eh?
Sí, ya lo recordaremos con cariño. Nosotros ahora tenemos que ir a las horarias, porque me dice aquí en el guión, a las horarias, ya. Digo, vale, pues perfecto, vamos a las horarias, desde aquí, desde el Pirata, donde estamos. Volvemos Don enseguida.
Marqueses.
Efectivamente, hasta ahora. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En esta empresa se hacen una serie de historias en la que, bueno, se pide a la gente que participa para optar a uno de los puestos. Y entonces se hace un test dentro de lo que es los test de personalidad. Pues se hace este test famoso, en el que se pide a la gente que va a hacer el test, en este caso Ángel Moreno y Dani Fox, yo pido una total atención. Si es posible ello, vamos al lío. Esta historia comienza en un pueblo en el que son muy pocos habitantes, vive gente allí, vive una señora que se llama María, ¿vale? Ir apuntando si queréis, María. María está casada, su esposo no tiene nombre, vamos a poner esposo de María, ¿de acuerdo? Y el esposo es un hombre que viaja muchísimo, ¿vale? Entonces se apunta a todas las guerras de la empresa porque él está viajando continuamente porque trabaja a comisión. Con lo cual, cuanto más hace, pues más le pagan, lógicamente, y el hombre se pasa el día prácticamente viajando de un lado para otro para conseguir bingües beneficios para su familia, evidentemente. ¿Qué pasa? Que el hombre viaja tanto que esta señora se siente un poco mal atendida, digamos, por el esposo. Y, bueno, pues uno de los días en el que el esposo se marcha, ella... dice, bueno, me voy a ir a la casa de mi amante. Entonces está el amante de María. Vamos a ponerle Luis, por ejemplo, ¿vale? Un nombre cualquiera. Y ella se va a la casa de su amante Luis y está allí, pues él, con él, pues eso, haciendo sus cosas y tal, dándose allí un poco bim, bam, bim, bam, y su rollo. Y en un momento ella recibe una llamada telefónica al móvil y es su marido. Y le dice, hola, he perdido el avión... voy para casa, en un par de horas estaré allí. Entonces, ella dice, me tengo que ir, le dice al amante, me tengo que ir porque mi marido viene a casa y no quiero que me descubra, lógicamente, ¿no? Y entonces, el marido le dice, el amante le dice, vale, pues tú misma, ¿no? Entonces ella se marcha hacia la casa. Y cuando llega al puente, hay un puente que tiene que cruzar desde la casa de Luis, la zona donde está la casa de Luis, hasta la zona donde vive María, hay un puente que cruza porque hay un río, lógicamente. Y entonces es un río, además, de aguas turbulentas, de aguas bastante rápidas. Y entonces cuando va a cruzar se da cuenta de que allí está un asesino que está muchos días allí. Es un loco que asesina gente, ¿vale? No lo han detenido todavía porque, bueno, en realidad no lo han pillado nunca con las manos en la masa. Pero está con un cuchillo en la mano y amenaza a María de que si cruza el puente la va a matar. María, por supuesto, se asusta muchísimo y en ese momento se va a ver a un amigo suyo que vive a ese lado. En ese momento llama y no está y dice, nada, tengo que ir a donde está el barquero. Había un barquero que cruzaba de parte a parte del río. Dice, voy a hablar con el barquero para que me cruce el río. Entonces el barquero le dice, sí, es tanto dinero por cruzar, pero si usted no tiene dinero, yo no la voy a cruzar. Entonces ya dije, mire, es que me pasa esto, que me va a matar el tío si paso por ahí, tengo que volver a mi casa indefectiblemente, y ahora mismo no tengo para pagárselo, pero se lo pago en otro momento. Y dijo, no, si no hay dinero, yo no le cruzo el río. Pero oiga, no, ya lo siento, pero es que mire que está el asesino, si ya lo sé, pero que no, que si no hay pasta, pues no le cruzo. Y ella entonces se va a ver a su amigo, un amigo íntimo suyo, antiguo amante de ella, y llega a verlo a la casa. Fernando, vamos a poner por ejemplo Fernando, a la casa de Fernando. Él llama a la puerta, Fernando, y Fernando le dice, ¿qué haces aquí? Tal, dice, mira, me ha pasado esto, y ella le cuenta, estaba con Luis en su casa, porque ya sabes que somos amantes y tal y cual. Y ha llamado a mi marido que viene, entonces yo le he dicho que me tenía que ir. Pero claro, he ido a pasar el puente, está el asesino, y he bajado a ver si el barquero me cruzaba al otro lado y me ha dicho que si no le pago, que no me cruce. Entonces, este amigo quiere recuperar a María porque todavía la ama. Y entonces le dice Fernando, dice, ¿por qué no te quedas en mi casa? Dice, no, es que va a venir mi marido, tengo un problema y tal. Déjame algo de dinero que yo te lo devolveré y tal. Le dijo, no, pues yo dinero no te voy a dejar. Si quieres te quedas aquí en casa. Y tal. Entonces ella se va armando, diciendo es un tal, es un cual, y se marcha. Y de nuevo va a la casa de su amante. Y llega a la casa de Luis, llama a la puerta. Luis le abre y dice, ¿qué quieres ahora? Dice, oye, que está el asesino, que no tengo para cruzar el dinero para el barquero que me pide la pasta y tal. Y le dije, pues quédate aquí, coño. Y ella le dice, no me puedo quedar porque si no mi marido me va a descubrir. Y entonces él le dice, pues mira, yo dinero no te voy a dejar. Te dejo la casa, puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, no hay ningún problema. Si se tiene que enterar a su marido, que se entere, que me da igual, ¿vale? Pero tú te quedas aquí. Entonces ella dice, no puedo, porque claro, porque es un problema, porque va a ser un lío y tal. Y no sé qué. Total, que ella se marcha y decididamente, como el barquero no le había dado bola, ninguno le había dado dinero para poder pagarle al barquero, ¿ella qué hace? Cruza el río. Se arriesga. Y al cruzar el río ocurre lo terrible. El asesino acaba con la vida de María. ¿Vale? Eso es un látigo, ¿no? Es un... Eso, bueno, es igual. El caso es que... bueno, esta es la historia. Aquí termina la historia, ¿vale? Dale. ¿Ya lo tenemos todo?
Sí.
Ahora, por orden de importancia, en caso de que se pueda hacer un orden de culpabilidad, me vais a poner... Primer culpable, segundo culpable, tercer culpable, cuarto culpable, así, hasta los seis personajes que hay, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene la culpabilidad de la muerte de María, evidentemente? Entonces, ojo, tenéis que poner primero el culpable, segundo culpable, tal, por esto, tercero culpable por esto, cuarto culpable por esto, tal, tal, así hasta el último personaje. Si no veis culpabilidad, pues no lo pongáis, pero vamos. Esto se trata de esto. Vamos a escuchar un poquito de esta música maravillosa que tenemos, que es música de ascensor, que ya os diré que vamos a sacar ahora un compact disc, vamos a sacar con música de ascensor, de los mejores temas de música de ascensor. Mira qué maravilla, mira. Quítalo, que es un bodrio, tío, déjalo. Prefiero pasar del tema. Bueno, el caso es que os he dado tiempo suficiente, sí, creo, sí. Para...
Me ha sobrado.
Bueno, a vosotros, los que no nos escucháis, también haced el test, ¿vale? Y si queréis, mandarlo al 601-604-470 y nos decís, yo creo que el culpable es este, el primero, el segundo, este, el tercero, tata, y lo ponéis. Y luego, una vez que demos la explicación, ¿vale? Pues vosotros vais a ver perfectamente, porque evidentemente hay algo que es la lógica, ¿no? Y la lógica aplastante determina cómo funciona este test. Así que, si queréis, escribís al 601-604-470. Pero vamos a ver cómo han desenvuelto el entuerto nuestros queridos amigos Danny Fox y Ángel Moreno. Empezamos por Angelito, por favor.
No, yo lo tengo escrito.
Lo tienes claro, ¿no? Vale.
Alejo el bolígrafo. El de Dani, sí. Era de oro, el mío es de esmeralda.
Sí. Ah, tengo que decir que Dani tenía un bolígrafo de oro que lo ha perdido.
Sí, no, el Gold Pencil.
Si alguien lo ve por ahí. Sí, sí. Que, oye, si queréis mandar WhatsApp y todo el rollo, pues si veis el lápiz de oro de Dani.
No, y también por lo el
bueno,
test.
Sí, el test, pues el test, vale. Sí, ya, pero vamos, si alguien quiere decir, hombre, ¿y dónde si no, está y tu si bolígrafo no de oro?
Si pueden comprar uno y mandarlo también.
No, Dani, no, tampoco abusemos de la gente.
Bueno, pero no tiene que ser de oro,
Dani,
puede ser,
mira, escúchame,
dorado.
Escúchame, cada día pierdes una cosa, ¿vale? Un día pierdes los guantes, unos guantes buenos, además de cuero, de esos que valen una pasta. Luego perdiste el bolígrafo de oro ese que tienes tú maravilloso.
La tarjeta
también, la tarjeta. Otro día, no, tengo la tarjeta, digo, pues, van a ir al cajero y te van a sacar hasta lo que no hay. Y tal. Y bueno, y ayer, tengo que decir que ayer, señores, estábamos juntos grabando, que fuimos a grabar el programa. Estuvimos aquí en El Peregrino, precisamente. Y se olvidó el ordenador con todo, con la funda, con el... Bueno, en fin, es un desastre, Danny Fox.
Debo confesar sí. que quizá tenga razón.
Y quizá tenga razón. Debes cuidar un poquito estas cosas, claro, tío. Sí.
Es el estrés que me veo sometido por la vida moderna, bueno. por mis problemas sentimentales.
Sí, no, pero no nos cuentes tu vida ahora, que tampoco nos interesa. Ahora lo que nos interesa es el tema...
El test.
No, el test, efectivamente.
Bueno.
Además...
Yo también lo tengo, ¿eh?
Claro, en este test vamos a ver mucho de esas cosas que tú estás comentando.
Muy bien.
Esas derivas que tú tienes ahí en el...
Oye, pero cuidado.
En el intelecto.
Yo no lo voy a copiar a Ángel Moreno. Sí. Esto está escrito y vale. también... Alejo de mí.
Aleja de ti la tentación del bolígrafo.
Pediré que Mariano, como juez imparcial, lea lo que tú has escrito, porque a lo mejor
perfecto.
Tú no lo tocas, pero lees distinto orden.
No, ya está.
Vale.
Adelante, está Ángel Moreno.
Para mí, la culpable es María.
Para él, la culpable es María. Yo me lo estaba temiendo. María, ¿por qué? Porque hace el acto de cruzar.
No estoy en contra...
O sea, quiero decir, ella, no porque ella arriesgue la vida al cruzar para evitar que su marido se entere.
No, porque si no hubiese ido con el amante, no se hubiese quedado en casa sí. y no hubiese tenido ningún problema. Vale.
O sea, tú tienes un problemita con el tema de decir a mí los cuernos que me los ponga
No. A ver, eso quiero aclararlo. No sí. tengo nada en contra. No.
Pero vamos, ¿tú crees que María es la culpable por irse con el amante?
Si no se hubiese ido, no se
es
hubiese
Es como una especie de castigo hacia María, digamos.
No, a ver, en principio yo había puesto sí. el asesino como...
Sí, en principio, pero luego has puesto a María.
A María, sí.
Pensando, porque... María es más culpable que el asesino,
sí,
incluso.
Sería María, porque si se hubiese quedado en casa. No porque condene los cuernos, sino
o sea,
por la situación.
Analizando más la circunstancia que el hecho en sí.
Exactamente.
O sea, está cogiendo el rábano por las hojas. Vale,
sí. Luego, perfecto. El segundo sería, evidentemente, el asesino.
El asesino.
El tercero sería... El Luis, el amante que ha disfrutado de María.
El cuerpo de María, claro.
Y luego no...
Y ahora tiene el cuerpo presente y
ella,
no...
Y no.
Claro.
El siguiente sería Fernando, el antiguo amante, que, hombre, que si la quiere recuperar, pues
sí.
no pides que se quede. No. Sino el penúltimo sería el barquero, que está es lógico. Oiga, si yo tengo un servicio, vivo sí. de esto, si no me pagan...
O sea, tú ves lógico que la gente anteponga la sí. vida de alguien a sí. ganar la pasta que sea. Vale,
sí, perfecto. Y el último, el marido, por supuesto. El último, que no tiene culpa.
El marido no tiene culpa de nada, pobre no. hombre. Entonces se ha ido a currar y...
Sí, vale, exactamente.
Perfecto.
¿Me toca a mí ahora?
Por favor, Dani.
Bueno,
ahora vamos a analizar lo tuyo, después.
Sí, debo decir que mi lista difiere bastante
bueno,
de la de Ángel
eso,
Moreno. Porque, eso claro,
me tranquiliza.
Su visión
sí,
de los acontecimientos,
claro, claro.
De acuerdo a su experiencia,
venga,
etcétera, etcétera.
Adelante.
El principal culpable para mí es Luis. Sí.
Luis es el amante.
El amante.
Vale.
¿Por qué? Lógicamente, porque es su amante actual, su pareja actual, su amor
claro,
actual,
sí.
y no fue capaz de darle el dinero para pagar
claro,
al barquero.
Claro.
Algo que evidentemente pinta a las claras la catadura moral de este Luis.
Sí.
Segundo, Fernando. Porque Fernando todavía la ama. Fue su amante, todavía la ama.
Sí, él lo que quiere es recuperarla,
y,
¿no?
Exactamente. Y prefiere perderla.
Prefiere que se
que
muera.
La asesina.
O conmigo o con nadie.
Exacto. O sea sí. que es el segundo
Joder.
Culpable.
Vale. Perfecto.
Tercero, el barquero. Porque... antepone, evidentemente, el tema crematístico, la pasta,
sí.
antes que la vida de una persona. No le salva la vida
claro,
por la pasta.
Por la pasta, sí.
El cuarto es a la limón.
¿A la limón?
Son dos.
Dos.
Es
como las bolas en el mundo.
Exacto. Es el esposo y sí. María.
El esposo y María son culpables a la vez.
Sí, evidentemente. Una, el esposo es culpable sí. por desatender totalmente sus deberes como esposo.
Claro.
Porque, evidentemente, está tratando de ganar dinero o comisión, ganar buen dinero para la familia, pero olvida completamente las sensibilidades y las necesidades de su esposa.
O sea, que vive para trabajar y no trabaja para vivir, digamos.
Entonces, sería el limón, pero primero pondría al esposo.
Primero el esposo.
Después, María.
El último lugar, digamos que sería María, por no, poco, pero...
Sí, no, no, el último lugar no, es el penúltimo, anteúltimo. Digo, penúltimo, penúltimo lugar, María, María, exactamente, María, sí, sí. Porque tendría que haber hablado con su esposo y decirle, oye, tío, si vas a ganar dinero y estar todo el día por ahí, es lógico que yo me busque la vida, sí, para hablarlo de una manera claro, coloquial.
Sí, sí, sí.
Y el último, el asesino. Sí. El asesino es un asesino, claro.
Sí, un asesino. O sea, está puesto ahí por el ayuntamiento, sí, no hay ningún problema.
Oye, esa es mi lista.
Vale, yo quiero hacer sí, una aclaración antes.
Sí, sí, adelante, adelante.
Porque puede haber resultado machista mi explicación.
No, no, no. Ya, no. Escucha, la explicación está dada.
No, pero quiero decir que si, sí, si la historia hubiese sido, en vez de María, es el marido, es María la que
no,
trabaja...
No es sí. No, no, no. La historia es la que es.
Bueno, pero
la historia es la que es.
Me da igual que sea hombre
yo,
o mujer.
A mí, yo flipo... Porque yo pensaba que os conocía algo a los dos y resulta que no os conozco en absoluto. O sea,
¿y qué esperabas tú?
Joder, que no os pararais en la circunstancia, que vayamos al hecho. ¿Quién ha matado aquí?
El asesino.
Bueno, entonces, y el asesino lo ponemos siempre no, en un lugar...
No, yo el segundo.
Tú el segundo. Y le iba pero a poner, vamos
le,
a ver, tío.
Le iba a poner el primero. Le iba a poner, mira, de hecho, ves que tiene el segundo tiene un tachón. Porque
sí, sí, vale, vale, vale. Si me parece perfecto. Ojalá. Digo, si piensa que es el asesino, pero Dani, tú lo pones al final.
Sí, el último, porque el asesino es un asesino, un loco,
sí,
un asesino.
Está ahí para asesinar.
Sí, infortunadamente, sí, el mal existe en el mundo, existen los asesinos.
Qué mal estamos, de verdad.
Sí. Pero, evidentemente, podemos encontrarnos con un asesino en cualquier lugar de nuestra vida.
No, claro, es lo normal.
Nos cruzamos con asesinos.
Oye, no pases por esa calle que hay un asesino. Ah, vale, ¿en qué calles hay asesino esta noche? En tal sitio.
Pero,
vale.
A ver,
no, no, vale, vale. No voy a hacer ningún comentario más. Escuchadme.
¿Podría haberse evitado el asesinato de María? Sí.
Sí, escuchadme.
Y los que pudieran evitarlo, no lo evitaron.
Vale, esto se va a grabar, está grabado ya hoy, ¿vale? En cuanto recibamos unos cuantos SMS o mensajes. SMS no, prefiero que me mandéis WhatsApp porque así tenemos más claro todo, ¿vale? Por favor, en mensajes. Y o de viva voz o ponéis ahí, yo creo que el asesino es tal, ¿vale? Y entonces vosotros, según lo veáis, pues me escribís, nos escribís y nos decís qué opináis, ¿vale? Y en otro programa lo que vamos a hacer es retomar esto, pondremos esta grabación para que vosotros escuchéis de nuevo lo que habéis dicho ahora y luego ya haremos una reflexión sobre todo ello. ¿Os parece bien?
Muy bien.
¿Parece bien?
Yo aclarar que... El que se el culpable.
¿Cómo es esa frase en latín que dicen los abogados cuando uno se justifica?
No, que si la que viaja, ya. El que viaja hubiese sido la mujer, para mí el culpable sería el marido,
el marido,
que se queda en casa y que tiene la amante.
O sea, que es el tema del género no tiene nada que ver aquí. Vale, perfecto. Aclarado.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, las idas de olla en este programa, como veis, son una característica prioritaria, ¿vale?
¿Qué sería de Mentes Peligrosas eso, y esto?
Y acaba de llegar Ignasi Vidal.
Hola, ¿qué tal?
Que se incorpora a la tertulia. ¿Qué tal?
¿Qué brazos tiene?
Muy bien, contentísimo de estar aquí en el Pirata, que este restaurante es brutal, brutal.
¿Siempre te ha gustado el Pirata?
Me gusta mucho, ¿sabes qué? Además de la comida, que es de una calidad tremenda, me gusta mucho el personal, tío. Sí, son la polla.
La gente,
perdón,
sí,
¿eh? O sea,
bueno, como se diga, vamos.
Como se diga, pero son... Hostia, son una gente fenomenal. Sí. O sea... Míralo.
Están ahora mismo un doble.
Son fenomenales, tío, en serio. Son simpáticos.
Vale.
Es que es verdad, tío, hay... Bueno, en general los sitios donde vais, pero bueno.
Ignasi, te quería preguntar porque hemos oído rumores, ha salido en la prensa varias cosas. Bueno, antes de nada, quiero desmentir las informaciones que se han vertido sobre nuestro programa en las que se asevera que tenemos más de 600.000 oyentes.
No
es verdad. No llegamos todavía a 600.000 oyentes. Porque, bueno, a pesar de lo que ha trascendido en muchos medios de comunicación, se ha hecho el cargo la COPE, se ha hecho ECO, se ha hecho la cadena SER, Onda Madrid...
Todo, radio, todo.
Onda Madrid, no, Onda Cero.
Onda Cero.
Y se han hecho...
Estados Unidos se está comentando, ¿eh?
Se comenta mucho. Si hay un programa, que empieza, que se hace... hecho a sí mismo el programa y tal, o sea, no he entendido nunca qué quiere decir eso, de hecho a sí mismo. Cuando hablan de alguien que dice, no, es que este hombre se ha hecho a sí mismo, yo digo, bueno, pues, muy bien, felicidades.
Y en Onda Pacelli, a mí me han llamado para ver si le paso tu teléfono, porque te quiere entrevistar por los 601
Sí, sí, es que, claro, y a, claro. Yo tengo un montón de llamadas, me ha llamado, mira, me ha llamado Roncero, me ha llamado José Luis, me ha llamado Duro.
José Luis,
que, o sea, un montón de gente me ha llamado para hacer una entrevista por el tema de que hemos superado los 600.000 oyentes. No es verdad, wow. Te voy a decir que en honor a la realidad no es cierto, ¿vale? O sea,
hay que dejarlo, que la
todavía,
gente
llegue. Todavía no llegamos, no, pero nos podríamos tirar el rollo.
Pues yo quería
aprovechar la ola para subirte y hacer... No.
Yo querría saber cómo le iría a este programa,
sí.
A ver que se lo piensen vuestros jefes, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo que hace falta un programa de opinión política, pero desde el humor, una mesa por las mañanas, compitiendo
los
con...
políticos no tiene sentido el humor.
No, no, pero vosotros sí.
Claro, pero nosotros no somos políticos. Es que la controversia es esa.
Vista, ¿no? La política vista desde...
Claro, pues imagínate, imagínate. No, pero lo que sí vamos a recuperar son las tertulias. Las tertulias que yo creo que es algo interesante y tal. Mira, por ejemplo, yo iba a plantear hoy una tertulia aprovechando que ha venido Ignacio Vidal y que no está escrita en el guión del programa. Ya veis que esto está todo muy medido. Tenemos la mesa llena de papeles, de cosas que hay que decir ahora y cada una tiene su minuto y su segundo. Pero yo me voy a salir un poco de contexto. Quizá os suene un poco a improvisado esto.
No,
vas a decir que voy a hacer ahora.
Vas, ¿vale?, a decir que está muy guapo Ignacio.
No, Ignacio está estupendo, ya lo he visto. Está una buena...
Ya se lo he dicho yo antes.
Pero bueno, pero esto qué es, por Dios.
No, es verdad, tío, está muy guapete. Sí. A mí me gusta cuando no te dejan la barba esa de tres días, pareces un puñetero indigente, pero...
Me la quité.
Bueno, perfecto, estás bien.
Estoy bien así. Bueno, llevo un poco de barba y tal, pero un poquito.
Como estamos improvisando, esto entra dentro de la improvisación, te quería preguntar yo, Ignacio Vidal.
Sí.
A ver, cuando tú vas a presentar, por ejemplo, imagínate, un guión, ¿no? Sí. Tú dices, tienes un guión... Que dices, coño, yo confío en este guión que tengo, voy a presentárselo a la productora o a un productor o a determinada plataforma para ver si a ellos les interesa que trabaje en mi guión y lo presente ya con, en plan bonito, ¿no?
Sí.
Entonces, explicar. Yo he hecho la siguiente reflexión. Tú imagínate cómo tuvo que explicar el tío que hizo el guión de las Tortugas Ninja, ¿vale? Y llegar a un productor y decirle, a ver, tengo una película. Y entonces lo primero que le iban a preguntar es, ¿de qué va? Dice, pues mira, son unas tortugas.
Ajá.
¿Vale? Es lo primero que le va a decir, evidentemente. Pero el que recibe, el productor, va a decir.
Ajá.
Pues claro, preguntaría. A ver, tú imagínate que tú eres el productor.
Sí.
¿Vale? Y yo soy el que tiene el guión de las Tortugas Ninja. Entonces yo llego y me han conseguido una entrevista contigo y te digo, mire, tengo un guión. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo sería la conversación. Estoy improvisado todo.
Venga, dale. Yo te diré lo que dicen los productores, lo primero.
Efectivamente.
Bueno, hemos leído así por encima el material que nos ha enviado.
Sí.
Pero yo necesito que usted me cuente rápidamente de qué va esta película.
A ver, sí. Es fácil. A ver, la película va de tortugas, básicamente. Tortugas. A ver, en principio pueden parecer lentas, pero es que estas tortugas no son normales.
Wow.
O son tortugas gigantes. ¿Vale? Y además de eso, son ninjas. Son tortugas ninjas.
La compro.
A ver, el productor tiene que ver.
El productor, claro que tiene que ver más cosas. Vamos a ver, una tortuga.
Sí, sí. Una tortuga que son gigantes ninjas, efectivamente. Bien. Hacen artes marciales y entonces son ninjas. ¿Vale? Y aparte de eso, llevan los nombres de los grandes monstruos del Renacimiento.
Sí.
O sea, uno se llama
Miguel Ángel,
otro, y en la película qué ocurre,
Donatello, en fin.
Y en la película ¿qué ocurre?
A ver, ellos tienen un maestro de que es el maestro que las enseña a las tortugas ninja a luchar y todo. Sí. ¿Vale? Y usted me puede decir, ¿y qué, cómo es un maestro? ¿Es un maestro Shaolin? No.
Es ciego.
No, que va. No es ciego.
Y no es tortuga.
Es una rata de alcantarilla.
Ah.
Pero grande.
Que es el maestro de ninja de las tortugas. ¿Vale? Y entonces, una tortuga hace pizzas.
¿Pizzas?
Sí. Le gusta hacer pizzas y comen pizzas y tal.
Con ese.
Pizzas, vamos. Y luego además, y la película es para niños.
Ah, va.
Bueno, no va a gastar.
Bien, wow. Es para niños, bien. Sí. Pero, digamos, ¿cómo se lo diría? Digamos, el conflicto en la historia. ¿Dónde sí. está el conflicto? Porque eso, usted tiene que pensar que en una película, espectador, hoy en día...
Sí, tiene que tener un enemigo.
Cuando pone un canal de televisión,
sí.
¿sí? A los seis minutos, si la película sí. no le engancha, lo cambia. Esto está demostrado, esto es sí. un estudio que sí. está hecho, esto sí. es verdad. Es la única sí. cosa que,
cierto,
es verdad, lo que se está diciendo. ¿Cómo va a hacer, o sea, cómo va a enganchar usted al espectador? ¿Cuál es el conflicto que explica en esta película? Porque al final lo que se trata aquí, lo que se trata es enganchar al espectador.
Coger, eso es lo importante. Ay, coger.
En español. No,
o sea, al espectador lo vamos a enganchar porque ya cuando aparezcan las tortugas ninja, además, cada una lleva un pañuelo de un color.
Eso es que, Mariano,
en la cabeza.
Te ha faltado.
Para definir.
Lo del pañuelo es lo que te ha faltado porque claro, eso claro, es lo que claro. da sentido a la película.
Un pañuelo en la.
¡Wow!
¿Vale? Y un sí. antifaz, ¿no? Los ojos van tapados.
Van tapados como pañuelo. Si fueran el zorro para que ahí, no las conozcan. Ahí. O sea, tú dices, a ver. He visto una tortuga gigante y dices tú, ya está, de la tortuga niña. No, porque tenía tapados los ojos y no se le identificaba a la tortuga. O sea, esto lo hacen para que la gente no identifique.
Exactamente.
Pues tú puedes ver una tortuga con los ojos vendados y dices tú, no será la que yo he visto.
No, ve.
Pero sin embargo, el maestro no.
Y el conflicto entonces está, digamos, ¿quién es el malo de la película?
Los malos son los malos de toda la vida, de toda la vida. Las tortugas son vengadoras. O sea, las tortugas son un poco, wow. como le voy a decir yo, como el zorro.
Claro.
O sea, van en contra de los malos y...
El título podría ser Las Tortugas Vengadoras.
Pero
no,
eso ya existe.
¿Ah, no?
Las Tortugas Vengadoras existen.
¿Y las Tortugas Ninjas?
No, estas no.
Estas no,
porque estas serían Las Tortugas Ninjas, se llamaría la película.
Ah, amigo.
Y digamos, esto está dirigido al público infantil.
Sí, exacto. Sí. Porque, además, una tortuga hace pizzas.
Pizza.
Sí, a la pizza le gusta a los niños.
Claro.
Por eso hemos puesto una de las tortugas que haga pizza.
Y sería el equipo T. En vez del equipo A, sería el equipo T.
El equipo T.
Tortuga.
El equipo P.
Claro. O sea, no, a ver, cualquier connotación que tenga que ver con el equipo A ha sido un resultado casual. No se
bien,
ha hecho de proceso por
y,
eso. No,
y hay alguna, digamos, porque hoy en día es muy importante, sí. digamos, todo el tema de la inclusión, ¿no?
Sí, la rata.
La rata
es una rata.
¿Hay alguna tortuga que sea tortugo?
No, son todos varones. En esto no hemos...
Pero son tortugas varones.
Son tortugas varones.
Y no hay ninguna homosexual. ¿Tortugues?
No.
Tortugas macho.
No, a ver,
ni trans.
A ver, el jefe, digamos, la rata... No es Buffalo Bill. ¿Vale? La rata. Tampoco, digamos, que tiene un rol gay. Tampoco.
No, sería conveniente. Ramalazo, ¿usted cree que podríamos conseguir que una de esas tortugas fuera un trans?
Hombre, si es necesario para hacer la producción.
Un galápago.
Entiendo. Ah, bueno, sí. Por el tema de la inclusión.
Tres tortugas y un galápago. ¿Eh? Sí, o dos, sí. y dos.
Dos y dos.
No sé.
Con una es suficiente.
Vale.
Digamos, porque es muy importante también. ¿Cómo es el mundo de hoy, ¿no?
Pero el Galápago no es ninja.
El Galápago no.
No.
Es ninjo.
No, ninja.
Ninja. Galápago es ninja. O sea, no es ni Pinto ni Valdemar.
No.
Me salió ninjo.
Ninja. Bueno, pero no pasa nada.
Pelea bien.
Se puede hacer, digamos. O sea, el guión está ahí. Está abierto y se pueden hacer cosas y tal. Incluso. Podemos, a una de las tortugas se le puede cortar una pierna y tenemos una tortuga minusválida.
Minusválida.
Claro.
Que también cumple un poco la cuota también dentro de...
Exactamente.
La tortuga Mariano.
Por ejemplo.
Claro.
¿Y le cambiamos el nombre? No, hombre.
No. Mariana se puede llamar. Se puede llamar Mariana.
Y lo tenemos todo.
Mariana. Se puede llamar
la tortuga que no va rápido.
Una pierna y ya está.
Claro.
O una pierna y un brazo, si quieres.
Me interesa.
Vale. Sí, le gusta el guión.
Me interesa el guión. Vale. Me interesa el guión. ¿Cómo se llamará la película?
Hay que buscar un nombre.
Las ninjas...
Tortugas... Las tortugas inclusivas.
Las ninjas, la Pinta y la Santa María.
Esa.
No, mira, las tortugas ninjas inclusivas. Estaría bien.
Sí, vale.
Las tortugas ninjas inclusivas.
¿Os
parece bien?
Sí.
Me parece genial. Venga,
vamos a dar una vuelta y aquí hay película.
Perfecto,
¿eh?
Esto sería un poco la historia. Oye, ha sido un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí.
Gracias.
Nosotros ya nos vamos. mañana más, ¿vale? Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.